Cuando la realidad supera la ficción, no hace falta contar chistes para poder pasar un buen rato. Esto es Ríete, te pago. Un espacio sonoro donde si no te ríes, por lo menos te informas. Con Rox Aguilar y Chema Alarcón. Bienvenidos a Ríete, te pago.
Pues bienvenidos al primer podcast de Ríete, te pago. Yo soy Rox Aguilar y la pandemia me llevó por fin a crear un podcast en lugar de abrir TikTok con la persona que tengo a la izquierda y es Chema Alarcón.
Hola. Decía que había más podcast en México que vacunas, entonces...
No, que vacunados. Vacunados. Y vacunas probablemente.
Bueno, están guardadas.
Están guardadas.
Están guardadas. Exactamente. Las tienen guardadas, esperamos que no las saquen para tiempo electoral, pero pues es morena y nunca se sabe, ¿verdad?
Este podcast se llama Ríete, te pago, y como seguramente ya vieron en la descripción o en nuestro Twitter, va de que el mundo nos... Va de que el mundo nos dé las noticias y nosotros nos riamos de ellas, de las que nos podamos reír, por supuesto.
¿No? Pues de todas.
Pues no porque... vamos a reír de... No somos López-Gatell.
Sí. Pero, o sea, tú y yo platicábamos de noticias y siempre salía un chiste, nos reíamos, entonces...
Exacto. Esto salió así, de una comunicóloga joven, apasionada por las noticias de su país especialmente y del mundo... Y de un ingeniero que se ríe de esas noticias y por eso es que ustedes ahora nos están escuchando a nosotros jugar con esta dualidad.
¿Con la realidad? ¿Cuál dualidad?
Con la...
Nos reímos de la realidad.
Realidad dual. Bueno, es un año importante. Es un año importante no nada más porque estamos intentando superar la pandemia y el confinamiento, quienes puedan estar en confinamiento, sino porque seguramente ya lo han escuchado, es el año electoral con las elecciones más importantes de la historia del México democrático, entre comillas. Y además es un fenómeno interesante porque aunque no estamos eligiendo presidente, las de diferentes instituciones gubernamentales y las diferentes instituciones que regulan, ¿no?, las votaciones en nuestro país presumen sí de ser las más importantes, pero no sé si tú te diste cuenta del arranque de las campañas, por ejemplo.
Pues no, pero ya llevamos 3 años en campaña con el presidente actual, entonces siento que eso ha sido una campaña eterna y nada más son como...
Ya, pero siempre...
Intermedias... Mal hechas.
Pero cuando son elecciones como muy grandes, te das cuenta, ¿no? Cuando ya... Ah, órale, hoy arrancaron las campañas y entonces en el radio son 300 minutos de...
Sí, no me di cuenta.
Y entonces es como, órale, sí son las campañas, las elecciones más importantes en la historia de nuestro país. No sé si las más importantes, pero sí las más grandes. Y por lo menos aquí en México, que no estamos eligiendo ni presidente ni jefe de gobierno, pues no nos... ¿No?
Sí, no.
Pero tenemos algo muy interesante que nos está entreteniendo mucho, que nos está distrayendo por lo menos un poquito más, y son las elecciones allá para gobernador en Nuevo León, en donde está, por supuesto, el personajazo, el meme, Samuel García.
¡Ponte Nuevo! ¡Ponte León!
Pero también está Clara Luz, que seguramente ya la escucharon. Ella está postulada por Morena para gobernar Nuevo León, y fue interesante porque es Morena, el PRI, quienes están disputando la gobernatura, y al final, en tercer lugar, viene Samuel García, que yo creía que no podría lograr más allá del tercer lugar, pero ahora con todo lo que está pasando... Probablemente ya subí al segundo. Entonces, bueno, les cuento, les doy un poquito de contexto de lo que está pasando con Clara Luz. Resulta la candidata de Morena, que hay que aclarar, estuvo 20 años militando en el PRI y después hace poco se nos fue a Morena.
Qué raro, nunca pasa.
Nunca pasa, ¿no? Ya sabes, el Morena es el viejo PRI. Y bueno, su adversario, Adrián de la Garza, que sí se está postulando con el PRI, que además fue señalado por varios delitos de corrupción por Clara Luz, sacó a la luz un video que confirma la participación de Clara Luz en Nexium. Esta secta, hay que decirlo así, ¿no? Es una secta tipo... que además funciona a base de un negocio piramidal. O sea, yo si quiero una cinta más pro o una posición... porque se maneja por cintas de colores.
No sabía.
Sí,
no te no vi el documental de Netflix.
Ah, yo tampoco. No. Véanlo y nos cuentan. Esto se maneja por cintas, entonces va subiendo de nivel y cada nivel es una cinta de diferente color. Pero para que yo pueda subir en el color de mi cinta, tengo que jalar gente, ¿no? Entonces, si te jalo a ti, a Nexium, me dan rosita, por decir algo, no lo sé. Y si jalo a más personas, me van subiendo de categoría. Entonces, esta persona tenía, creo que un nivel 2, Clara Luz. Y lo que ocurrió hace un par de años... bueno, hace un par de años salió a la luz que Clara Luz... jaja. Soy Neruda. Que Clara Luz pertenecía a Nexium... y ella lo negó rotundamente, ella dijo que no, que como creen, que en su momento acudió a algún cursillo ahí de superación personal, pero que jamás estuvo vinculada con este hombre, que es Keith Raniere, si lo estoy pronunciando bien.
Y está en la cárcel. No creo.
Que está en la cárcel, 120 años de prisión en Estados Unidos por pornografía infantil y por hacer a mujeres esclavas sexuales, ¿no? Entonces, bueno... esta semana sale el video que confirma su nexo con Nexium, ¿no? En donde está la candidata a la gobernatura de Nuevo León con este hombre platicando, entrevistándolo, pero todo forma parte de una dinámica que hace Nexium cuando ya empiezan a sospechar de que su líder, digamos las autoridades, ¿no? Cuando ya se empieza a sospechar de que su líder, pues... fomenta la pornografía infantil. Sí. Y entonces lo que busca Nexium es figuras importantes de la política a nivel mundial y figuras conocidas en general para ir limpiando su nombre, y hacen esta dinámica como de entrevistas en donde el señor Keith pues opina de diferentes cosas, ¿no? De diferentes temas. Este video nunca se publicó. Yo no sé cómo Adrián de la Garza logró conseguirlo y su equipo logran conseguirlo. Sale a la luz. Todos retomamos las entrevistas que Clara Luz hace 2 años dio a diferentes medios de comunicación negando su vínculo con Nexium. Y entonces Clara Luz sale a dar una declaración en donde dice, pues sí, ¿para qué les voy a mentir? Pues ya lo vieron, ya no me puedo echar para atrás.
No la soy neta, yo, la me hackearon.
No soy yo, me hackearon Photoshop como... ¿cómo se llama?
Photoshop como, de video, como,
como sale, impresionante, ¿no? Esto, pero pues la neta es que no cometí ningún delito, yo no sabía, ahora sí que...
pues, o sea, sí no sabía, pero...
pues sí, no es delito.
Ya salió embarrada.
Pues sí, ya salió embarrada.
Y están de moda los coaches de vida, si no pregunten al Chicharito.
Están de moda.
Nos quitó al mejor delantero, al delantero más exitoso de la selección nacional.
Y además a su esposa, pero...
tema sensible.
Y al parecer a su... ah, no, a su hijo no.
¿Quién sabe?
Entonces, bueno, entonces está eso en pasando en la contienda para Nuevo León. Es un tema bastante interesante. No, yo definitivamente no es un delito, ¿no? Pero hay personajes vinculados con Nexium que también nos llaman mucho la atención, hay que decirlo. Está el hijo de Salinas, Emiliano Salinas, fue el líder de Nexium en la Ciudad de México. Está también a principios de mes de marzo, me parece, estuvo ligado Mario Delgado, en la cabeza de Morena también. Vicente Fox también acudió a estas sesiones de coach familiar, ¿no? El expresidente Vicente Fox. Y también Miguel de la Madrid.
Sí, expresidente de México.
Expresidente de México.
Entonces, dos expresidentes de México.
Ajá, dos expresidentes de México.
Uno está a favor de la mota y el otro...
uno fuma no mota sabemos, y está a favor de la mota, ¿no?
Ajá, y el otro no sabemos.
Entonces, bueno, bastante interesante esto que está pasando. Y esto va a poner, yo creo, ya lo veremos la próxima semana, en una muy buena posición al esposo de la... al Samuel García, al señor Samuel García.
Sí, que si han visto por ahí redes sociales, anda caminando por las calles de Nuevo León, me imagino Monterrey, que es donde vive, junto con la influencer, que se me olvidó,
Mariana
Rodríguez,
que perdió su chancla
en la Marina, que le da Dios sus mejores batallas, como Dios le dio las mejores batallas a los mejores guerreros. Entonces, ¿qué? Se le cayó su iPhone en la marina, se le perdió la chanca en el mar y ahora podría ser la primera dama, digamos, de Nuevo León. Pero está, o sea, están cotorros, los dos, güey, o sea, están muy chistosos.
Pues Samuel García, a ver.
Es un junior.
Más allá de que sea un junior abogado, hijo de no sé quién, ¿no?
Que su papá lo hacía jugar y levantarse temprano a jugar golf. Sí, y eso fue durísimo para él.
Es que para mí también hubiera sido durísimo, pero no lo hubiera dicho así, ¿no? O sea, sí hay peores batallas en la vida. Pero también hay que recordar aquel video ejemplar, ¿no? En el que su esposa Mariana estaba encerrada en su cuarto con COVID. Uh-huh. Hicieron un Facebook Live, un Instagram TV o no sé qué, cómo se llama eso, porque soy pésima millennial. Y entonces la chava en shortcito se le ocurre alzar la pierna y entonces el ahora candidato a la gubernatura, el senador, hay que decirlo, Samuel García, le dice que él no se casó con Mariana para que enseñe la pierna a los demás, que él se casó para verla a ella nada más, ¿no? Entonces, o sea, sí está chistoso, sí es un meme, ¿no?
Es un meme andante.
Sí la caga más una vez con sus declaraciones, pero pues también hay que ver por quién van a votar.
Sí, ¿no? sí, aunque bueno, pobres, no quisiera ser
un habitante de Nuevo
León. Votando por Clara Luz con Nexus Anexium por De la Garza, que tiene Nexus con el antiguo gobernador o exgobernador que está en la cárcel.
Exactamente.
Con Samuel García, que es el meme andante que le quería dar croquetas a los niños.
Híjole.
Y no sé, y la cuarta posición. Pan y no sé qué, que pues me da el caso, ¿no? Entonces, y vienen de tener al Bronco, entonces.
Y vienen de tener al Bronco. Está... Que por cierto visitó la Iberoamericana, ¿no?
Sí. Chistoso, el mochamanos.
El mochamanos. Entonces, bueno, terrible. Y dentro de la política mexicana también está el tema de Félix Salgado Macedonio, que por supuesto es un tema
eterno, podemos estar aquí 3 horas.
Híjole, difícil, ¿no? O sea, porque sí señalado, y no señalado desde que se postuló, ¿no? Pero se recordaron estas denuncias de agresión sexual cuando ya se volvió, digamos, el candidato de Morena para Guerrero. Desafortunadamente no se logró quitarle la candidatura. Desafortunadamente el 8 de marzo vimos Palacio Nacional con unas luces impresionantes que montaron las mujeres, que decía un violador no será gobernador. Desafortunadamente las autoridades de Morena y las autoridades de este país permitieron que él siguiera, ¿no?, en la candidatura para Guerrero. Pero pasó algo interesante la noche del jueves.
No, jueves para viernes, sí.
Porque el INE dijo, ¿saben qué? Resulta que Morena en Guerrero no presentó, digamos, el estado de cuenta de las precampañas.
Sí, de él y otros 60 más, o sea.
De otros 49.
49.
Esto, y por eso es que no puede ser candidato a Guerrero. Y entonces todos brincamos porque dijimos, bueno, si no es por violador, por lo menos le van a quitar la candidatura porque no presentó sus gastos, ¿no? Pues ahora sí que el ticket de compra.
Al Capone no lo agarraron por mafioso, sino porque le debía a Hacienda, entonces.
Exactamente.
Pues sí, sí, y entonces, además de ahí brincó el señor presidente a decir que el INE es un... ¿Qué?
Y de ahí tenemos el chiste, ¿no? Ahí en la mañanera del presidente un día después, el viernes en la mañana, diciendo que sí, que de entrada el INE es árbitro y no tiene la autoridad para quitar una candidatura. Y que antes de su gobierno, el INE no hacía eso, ¿no? No brincaba. Y que por eso ya se volvió la instancia máxima del conservadurismo. Interesante, Félix Salgado Macedonio, el viernes en la tarde, o sea, un día después de que el INE anunciara que le iban a quitar la candidatura, dio una entrevista para una radiodifusora allá en Acapulco. Y dijo, ¿sabes qué? El INE no me puede quitar nada. A mí el INE además no me ha notificado oficialmente, entonces el señor sigue en campaña, sigue haciendo sus recorridos. El único que me puede quitar la candidatura, una, si yo hice algo ilegal, primero es la FEPADE. Denúncialo en la FEPADE. Ajá. Y ya final, es el Tribunal Electoral. Entonces, bueno, él dice que no va a ser, él va a seguir en campaña hasta que cualquiera de estas dos instancias lo hagan
o lo metan al bote.
O lo metan al bote, lo hagan oficial y Y pues nada, claramente dice que es una campaña en contra de la 4T que nadie quiere que llegue a Guerrero.
Sí, pero llegan al absurdo. O sea, veíamos ¿hace cuánto le negaron el registro de partido a Calderón? ¿5 meses? ¿4 meses?
Ajá, sí, y fue por lo mismo.
Y AMLO festejó al INE, lo alabó, dijo, esas son las instituciones que necesitamos en México, muy bien el INE, pero cuando es contra su compadre, entonces sí se para de pestañas, ¿no? Disculpen la moto que acaba de pasar, pero...
COVID.
Entonces sí, o sea, llegan al absurdo de que el presidente cuando le conviene, todo bien, y cuando no es el conservadurismo neoliberal de este país.
Sí. Una cosa terrible lo que está pasando en las elecciones. Y además... También estuvo el intento de quitar las mañaneras durante esta época de, ¿no? De elecciones, porque pues la neta sí es propaganda, o sea, sí pues es propaganda.
Yo lo decía al principio, lleva tres años en campaña. Es muy buen...
Orador
y muy buen candidato. O sea, AMLO siempre ha sido muy buen candidato y convence a la gente y sí... Y sigue haciéndolo, porque es lo que sabe hacer.
Pero además...
Y ya no sé si sepa gobernar, pero bueno, eso es otro tema.
Exacto, ¿no? Pero es justo lo que yo veo, el fenómeno que estoy viendo y que vi, por ejemplo, en las elecciones del 2018, la primera vez además que yo voté para presidente, ¿no? Yo decía, órale, va, la gente está como muy entrada con Andrés Manuel y con Morena, que también discutir sobre Morena puede ser un gran tema para un futuro podcast si ustedes nos siguen escuchando y entonces... tenemos más de 2 escuchas y entonces ya le metemos más tiempo. Pero es un fenómeno que a mí me llamó mucho la atención. Yo decía, órale, si están muy clavados con Andrés Manuel López Obrador, si van a votar todos por Morena y por Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México y tal, pero la gente, a ver, o sea, debe de haber contrapeso en las cámaras. Entonces la gente no le va a dar todo el poder a Morena. Y voy viendo los resultados y la gente votó por Morena a ciegas, ¿no? Entonces, como dices, después de 3 años de campaña, la gente le va a seguir dando el voto a Morena a ciegas, pues sin saber que esta señora Clara Luz de Nuevo León estuvo antes militando 20 años en el PRI, sin saber que Félix Salgado Macedonio... Pues,
presunto violador.
Violador, ¿no? Y que además, al parecer... corruptísimo, ¿no? Entonces, eso me preocupa también para estas elecciones en donde, por ejemplo, en la Ciudad de México votamos por 33 diputaciones, creo que 60 y tantas diputaciones, y que volvemos alcaldes. A elegir a los alcaldes, ¿no? Esos temas, pues, me parecen importantes poner sobre la mesa para el 6 de junio de este año.
Sí, lo que decíamos también de las vacunas, ¿no? Que
se está usando para...
Utilicen las vacunas como... instrumento electoral, no sé cuál sea el término correcto.
Sí,
te vacuno y acuérdate quién te vacunó. Te vacunó la delegación.
Que además, ojo, no es Morena, un instrumento.
O la misma gobierno en la Ciudad de México, Morena te vacunó, acuérdate cuando llegues a la urna.
De acuerdo. ¿Y qué es lo que yo decía? A ver, no es un instrumento de campaña, es tu obligación. Y lo estás haciendo muy mal. O sea, si ya lo vemos a fondo, puta, gracias por vacunarme, pero, güey, o sea, lo estás haciendo muy mal. Aunque diga, por ejemplo, el gobierno de la Ciudad de México y el gobierno federal, y el señor Hugo López-Gatell que se pone el cubrebocas abajo de la nariz.
Con la pitinga de fuera, yo digo.
Con la
pitinga. Es como usar el pantalón...
Con el cierre abierto.
Con el cierre abierto o en las rodillas.
Exacto. Para los pantalón, hombres. Pero... A pesar de que todos ellos dicen que los médicos en la primera línea ya están vacunados, que quién sabe qué chingados sea la primera línea, ¿no? Ya están vacunados, ¡no! O sea, vemos esta iniciativa, por ejemplo, de Vacunas México, de un oftalmólogo, creo, que dijo, a ver, nadie sabe cuántos médicos faltan por vacunarse, cuánto personal médico falta por vacunarse. Yo, ¿no? Ciudadano de a pie, que se le ocurrió estudiar medicina, voy a hacer un Google Forms para ver cuántos somos sin vacunas, ¿no? Y la semana pasada ya apenas había 25,000.
No más.
Entre doctores, entre personal administrativo. Sí,
enfermeros, camilleros, ¿no? Todas las personas que están en la primera línea, porque el hecho de trabajar en un hospital al cual llegan pacientes de COVID en números alarmantes día tras día, pues mínimo los hace acreedores a una vacuna.
De acuerdo.
Por encima de muchas otras personas que ya fueron vacunadas, como por ejemplo la delegación de las Olimpiadas de México que va a visitar los Juegos Olímpicos en Japón. Qué bueno que los vacunen,
pero
primero vacuna a la enfermera que está, a lo mejor no atendiendo pacientes de COVID de primera mano, pero está en un hospital donde llegan pacientes todos los días.
Sí, sí, sí.
O a la persona que le toma registro, a la persona que llega con tosecita y poquita fiebre.
Sí, 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 la señora de la ventanilla que es la que tiene el contacto con todos.
Sí, sí, sí. Entonces,
sí, no, las vacunas no son instrumento electoral. Y aunque lo fueran, lo están haciendo muy mal. Entonces...
Sí, y tenemos ejemplos de otros países. O sea, la elección de Estados Unidos en noviembre ya estaba el tema de la vacunación. A lo mejor no estaban vacunando, pero ya se escuchaba que las vacunas llegaban. Y corrígeme si me equivoco, Rox, pero ninguno de los dos candidatos... O sea, sí lo usaron como prometemos vacunar a tanta gente una vez que entremos, pero no usaron la vacuna como lo podría hacer Morena, que tiene 2 millones de vacunas en almacenaje...
¿Por? Ajá, sí. Exacto. Pero bueno, este podcast no es para decirles por quién votar o no.
No, la verdad es que... la verdad es que...
No, mi cara. Esto, la verdad es que ustedes voten por quien quieran, ¿no? Sí, y seguramente sí. En este podcast, si ustedes nos siguen escuchando, le vamos a tirar por igual a Morena que al PRI, que al PAN. Entonces esto estamos...
Que a Naya, ay, a Naya. ¿No te ha visitado?
No me ha visitado todavía, tía.
No, todavía no.
Me urge.
Pues no, porque...
Está chistoso.
Pues sí, pero va a pensar que soy pobre.
Oye, hashtag con las caguamas, ¿no?
Con las caguamas, sí. Saludo a todos. No, pero no quiero que me va, porque imagínate tanta pobreza. Le da coraje, ¿no? En su camioneta de lujo que se la atoran a toda la hora.
La manera. Kia, ¿no?
No o sé, Hyundai. Saludos, patrocínenos, me urge.
Por cierto, no compren en Kavak. Esto, pues sí. Ahí el tema de política del día de hoy. Sí. Por cierto, no agradecimos al inicio esa hermosa voz que escucharon al inicio presentando este podcast que se llama Ríete, te pago. Pertenece a José Antonio Garrido, Premio Nacional de Periodismo, por cierto, mi queridísimo Chose, así es que todavía no le podemos pagar, pero síganlo, @chosegg.
Mientras más nos escuchen, nos
más regalías le podemos dar. Entonces...
Es un win-win para
y entonces
todos.
Podemos invitarlo al podcast y ya escuchan su voz, que está más bonita que la nuestra.
Sí.
Pero bueno.
Pues bueno, vamos a pasar a una sección que, como decían, es el fútbol es lo menos importante y lo más importante. Creo que acabo de destrozar una frase célebre, pero bueno, a los deportes.
Ajá.
¡Golazo infernal! ¡Tantas veces te pedí una desgraciado! ¡Tantas veces!
Y como ustedes saben, se está jugando...
¡Yay!
Se está jugando el preolímpico. Digo, si este podcast lo escuchan después, probablemente México ya ganó las Olimpiadas. Esperemos. Será lo mínimo que podemos esperar del equipo comandado por el Jimmy Lozano. Pero... No vamos a dar resultados ni nada porque pues ustedes pueden usar Google y saber si México ganó, perdió el América, todo. Claro, sí, que sí, siempre sí, gana, sí. Entonces no tienen que buscar.
No vamos a repetir lo que ven en su Twitter.
En su Twitter. Pero algo que sí queremos tocar y creemos que es un tema importante es, primero, que aparecer en Jalisco, una vez que juega el América contra las Chivas, es la vacuna contra el COVID porque fue el clásico nacional y hubo gente en el estadio,
ajá,
lo cual me parece un poco... Ilógico, dado que irresponsable, dado que pues el COVID no se ha ido a ninguna parte. Y además se
jugó. Saludos, Monterrey.
Y además se jugó el preolímpico en el Estadio Jalisco, que si ustedes no saben, el Estadio Jalisco es la casa del Atlas, uh-huh, que además de ser conocido por ser mundialista en creo que una o dos ocasiones, es el estadio donde nació el famoso grito que le ha dado la vuelta al mundo.
Y ahí lo vamos.
Y ahí lo vamos a dejar porque... Pues
porque estamos en contra de un grito homofóbico.
Pero pues el Estadio de Jalisco fue el lugar donde este grito nació.
O sea, México acuñó la palabra feminicidio, pero también el grito de...
Sí. Y yo recuerdo cuando México jugó el Mundial de Brasil, se escuchaba en el estadio impresionante y se rumoraba que México podía ser sancionado en ese mismo torneo, un mundial... Sí, los mexicanos no se comportaban porque a alguien se le ocurrió traducir lo que estaban diciendo y pues claramente...
Pues se dieron cuenta.
Se dieron cuenta de lo que estaban haciendo. Entonces, si ustedes no supieron, en el partido que hubo esta semana contra la selección
de
Estados Unidos, como había muy poquita gente, porque sí, entraron con aforo limitado y si no me ven estoy haciendo comillas con los dedos porque ese aforo limitado
pues, no garantiza que no te dé COVID.
Sí, y aparte no era tan limitado, pues el grito se escuchó en repetidas ocasiones cada vez que el equipo norteamericano tomaba el balón. Y entonces se rumoraba, o se puede manejar la teoría de que la CONCACAF y los organizadores del torneo podrían sancionar a México con no ir a los Juegos Olímpicos si este grito sigue. Entonces,
otra vez.
Otra vez, que lo han hecho muchas veces y hay campañas.
Nos amenazan cada año.
Nos amenazan cada año y hay campañas, salen los comentaristas deportivos, el que usted prefiera de su confianza, el doctor García, Martinoli, el Pollo y la Vaca. No
saludos.
Sé, no sé quién está en Televisa en este momento. Diciendo que, bueno, nos van a vetar si seguimos gritando. Y pues los mexicanos al parecer no entendemos, ¿no? Podemos creer que es como el folclore mexicano, pero yo creo que el folclore termina cuando empieza.
Termina con la violencia.
Con la violencia, sí, sí, ¿no? Sí. Entonces, si a alguien le molesta, pues no lo hagas. No tiene mucho.
Aparte hay diferentes formas. A ver, una de las cosas que yo... una de las cosas por las que me gusta ir a ver deporte, ¿no? Dígase lucha libre, dígase fútbol, dígase esto, béisbol.
Mis diablos.
Es justamente por este ambiente de hermandad que se genera con los desconocidos y este desahogo de grito de ¡no mames, el gol! No, o sea, lo que sea. Y eso es lo bonito, creo. Y también creo que lo disfrutan quienes están en la cancha o en el ring o en donde sea. Pero sí creo que hay límites, ¿no? Creo que hay diversión sana, creo que hay insultos y exigencias sanas y no, y pues sí, no tenemos por qué meternos
con nadie,
ni contra nadie.
Sí, 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 y pues sí, esperemos
que agarremos
el pedo tanto en el partido como fuera del partido, agarrar el pedo. Y sí,
y no nos cancelen.
No nos cancelen.
Las Olimpiadas.
Y en otras noticias, para mis amigos cruzazulinos, que siempre me gusta hacerlos enojar.
Ay, no, yo sí.
Si ustedes vivieron en una burbuja los últimos 3-4 años, creo, dos o tres, pues el Cruz Azul empezó a jugar en el Estadio Azteca y salió la noticia hace, creo que un par de días, que el mítico Estadio Azul, donde jugó la casa del Cruz Azul durante muchos años.
Chulada. Al lado de...
Corrieron al Cruz Azul de ahí, al lado de la Plaza de Toros. Corrieron al Cruz Azul porque iban a hacer un complejo de centros comerciales y unos departamentos y no sé qué. Y bueno.
Sí, como si Eje 5 no fuera ya caótico.
Entonces, digo, Eje 6. Entonces los corrieron de ahí prácticamente con esa, pues esa idea, ¿no? De crear ahí un centro, desarrollar unos condominios o lo que sea. Y resulta que siempre no, que ahora el histórico equipo del Atlante va a regresar a ese estadio en la liga de expansión de la Liga MX, que no sirve para nada, nada más para generar dinero porque ya no hay ascenso ni descenso.
Pues como todo el fútbol, ah, no, ¿verdad?
Van a regresar a jugar ahí y se va a llamar Estadio Azulgrana, que así fue como se llamó durante muchos años.
O sea, nos están escupiendo en la cara.
En la cara, entonces si yo fuera aficionado a Cruz Azul, pues estaría muy enojado. Sí. Y esa es toda la noticia, nada más quería decirlo porque... Pues me da mucha risa, ¿no?
Pierden no, finales. No da risa, da coraje.
Sí, da coraje. Aparte, el Atlante es un equipo de culto en el fútbol mexicano. Pero no juegan, o sea, ya no es nada. O sea, el Atlante...
No, disculpa.
Ya no... Pues juegan la Liga de
Expansión. No, pero a ver, sí sentí... A ver, los cruzazulinos de corazón y de camiseta que iban, ¿no? Pues sintieron horrible. Los que medio le... ¡Ay! Queremos al equipo, pues sentimos también feitos. Así, además que nos quitaran el estadio para hacer otro centro comercial en una de las zonas más caóticas de la ciudad, en una de las zonas en donde cada vez hay menos agua, precisamente por estos grandes edificios, ya sea de oficinas, saludos Mítica, o ya sea habitacionales, saludos Mítica y B-Rant, ¿no? Nos iban a poner otro centro comercial.
Que hay 200,000 en la Ciudad de México.
Sí, sí, sí.
Hay más que vacunados.
Y ahora, pues, todavía se siente peor que nos cambien, que nos hayan quitado, nos hayan mandado a compartir vestidores con el América para poner a otro equipo.
Sí, aparte no los queremos ahí.
¿Y nosotros no queremos estar ahí?
Pues ahí está, regrésense. Ah, no puede.
No me da.
Pero sí, pues esas son las dos noticias de deportes que tenemos. La verdad es que son... No somos el... diario o medio deportivo que te va a dar noticias, análisis, nada. Solo son como noticias que te pueden causar...
Interés
dentro del ámbito deportivo. ¿Y qué otro tema tenemos, Rox?
Cortinilla.
Un mexicano hablando de Roma y que el mismo Venecia le estén, el mismo Italia le estén dando esa ovación. Hay que ver la película.
Sí, habla de México, ¿eh?
Ah, la época de los 70.
La película de Cuarón habla de México.
También habla. Ah, ¿y por qué se llama Roma?
De la Roma.
De la colonia.
De la colonia.
Ah, perdón, yo dije, está en Venecia y habla de Roma.
Bueno, pues el... ¿Qué será? El viernes, justamente, este viernes 26
de marzo,
la Ciudad de México dijo, fíjate que Ocesa nos buscó, interesa, Ocesa, esta gran empresa de conciertos sí. y obras de teatro.
Si les gusta Corona, este, el Vive Latino, ¿no? ¿Qué otro?
Pues todos, o sea, cualquier cosa.
Ah, pero que conozcan en provincia, nuestros amiguitos de provincia.
Ah, claro.
Vienen al Corona, vienen al EDC, vienen a
no vengan al EDC, pero no, bien, no. Hay cosas mejores.
Pues sí.
Obras de teatro, lo
ah,
que
pero
sea.
Pero Ocesa maneja la Fórmula 1.
Maneja Ticketmaster.
Ticketmaster, maneja el Estadio de los Diablos, maneja muchísimos eventos deportivos aquí en México.
Entonces, bueno, esa gran empresa buscó a la Ciudad de México y le dijo, oye, fíjate que, pues yo entiendo, ¿no? El pedo de la pandemia y el COVID y tal, pero COVID, sí, lo dije a propósito. Esto...
¿O no?
Me gustaría hacer autoconciertos, ¿no? Y Sheinbaum, Claudia Sheinbaum, dijo, ah... Pues sí, está bien, jalo. Entonces, a partir de abril, en la Ciudad de México va a haber autoconciertos ya regulados, ¿no? Pero mientras eso pasaba aquí en México, allá en Barcelona, ocurrió ya el primer concierto masivo con cerca de 5,000 personas, en donde tocó Love of Lesbian.
¿Qué es eso?
Es la de Lucha Egea. ¿Sí, no?
No, ¿cómo crees? Es la Chapop.
Ah, uy, perdón.
No, Love of Lesbian es una banda, yo creo, anglo... De hispana, anglo...
Pero sí tienen un cover de Lucha de
Ah, no sé. Le dije anglo-hispana, ¿qué estoy diciendo? Bueno, no, sí, X.
X. Bueno, esta banda, Love of Lesbian. Esto tocó frente de cerca de 5,000 personas sin sana distancia. Según una crónica bastante bonita del país, que sugiero que se metan a leer si están interesados en el tema, no había sana distancia, no estaba Susana presente. Sin embargo, había muchos filtros sanitarios. No compró boletos. Había muchos filtros sanitarios. Se pidieron pruebas de COVID para entrar. Y pues no te podías quitar la mascarilla en ningún momento, que a mí me parece un acierto decir mascarilla y no cubrebocas, porque si no los subsecretarios de salud se
traen
ponen
la de fuera.
Ajá, exacto. Entonces es mejor decirle mascarilla, ¿no? Que se entienda que cubre nariz y boca. Entonces, bueno,
o la cara completa si estás feo.
La verdad es que yo por ahí vi un tuit que decía que el cubrebocas y los lentes de sol juntos nos dan el anonimato que siempre quisimos. Y la verdad es que yo disfruto mucho. Si tengo que salir,
pues sí,
usar lentes
da,
de sol.
Ya te da un poco más de miedo cuando se te acerca una itálica al lado y trae lentes oscuros
y trae casco,
y cubrebocas.
Lentes oscuros no, y cubrebocas.
Y puedes ver el color de piel y ya.
O no.
O no.
Sí. Por si trae guantes, ya valió.
Guantes, ¿no? Ya valió, sí, sí, sí.
Pero sí, ahí está, ¿no? Bastante interesante lo que está pasando. Porque además, hay que decirlo, Europa siempre nos lleva a la delantera en las olas, ¿no? Y en las curvas de la pandemia. Entonces, allá sí están teniendo el tercer remonte de COVID. Sin embargo, por supuesto, van mucho más adelantados
en
cuestión de vacunas.
Y creo que son un poquito más conscientes que...
Entonces, habrá que ver los resultados.
Para todos los aficionados o fanáticos, aficionados como deporte, pero fanáticos
del
de la cerveza quemada, caliente, estar bajo el sol, hasta adelante para ver el último concierto de Caifanes, pues es una luz al final del túnel, ¿no? O sea, si ya se hizo en Barcelona, probablemente se pueda llegar gradualmente.
¿Tú crees que tengamos Corona este año? ¿No?
No, porque ahora metía, ¿cuánto? 150 mil personas en los dos días que hacía. O sea, a lo mejor repetían, pero había 150 mil asistentes. No creo. O sea, 150 mil asistentes en un espacio abierto, sí, pero...
Y además la mayoría de los que vamos somos chavitos.
Somos chavitos. Pues sí, pero el chavito regresa a casa con sus papás.
Ajá, por eso, no estamos vacunados.
Y no estamos vacunados, aparte. Exacto. No creo. Yo creo que todo el 2021 no va a haber conciertos. A lo mejor para el 2022, con
pero
el foro limitado.
Sí.
Y... Autoconcierto. Vamos a ver a RBD. O sea, es que aparte, o sea, si trajeran bandas buenas, pues te traen a RBD.
Oye, la primer banda.
RBD. ¿Cuál fue el que hizo el himno nacional de la América? Que lo odia.
Ah, este.
Que es hijo de
Matute.
Matute. Bueno, Moderato todavía está padre, pero. RBD, Matute.
Jay de la Cueva, te amamos. Por favor, ven a este podcast.
No, o sea, pues sí, pero aparte es lo que tenemos aquí en México y que, o sea, nada contra esas bandas, pero la verdad es que en, a recientes fechas, Ocesa y los organizadores de conciertos estaban, había una muy buena oferta de conciertos, sí, sobre todo en la Ciudad de México y en otros lugares también.
Guadalajara.
Monterrey con sus conciertos en...
Saludos, Monterrey.
En Fundidora. Pero había una muy buena oferta de conciertos que se ha ido cayendo. Pues se cayó de completo, por completo, pero no sabemos si vayamos a regresar a esa...
Sí. Hay que decirlo, ¿eh? Moderato fue el primer, la primera banda que hizo autoconcierto en la historia de este país. Entonces, pues sí, vamos a ver qué tal. Yo sí iría a un autoconcierto. Ya estoy desesperado por salir.
Pero no de Matute.
No de Matute. Sí iría al de Moderato.
¿Cómo era el de Matute?
Ah, ¿sabes cuál hubo? ¿Quién más hubo? ¿Quién más hizo autoconcierto? Este... Los Ángeles Azules.
Ah, sí, ya. Pero pues igual Los Ángeles Azules como para bailar y así.
Exacto, me tendría que moviendo, bajar del coche.
Moviendo el volante.
Exacto.
Apagando y prendo las luces.
El ritmo del el listón ritmo de tu pelo. Sí. Suelta.
Sí, no. No, no, no.
Bueno, ahí la historia de los conciertos en nuestro país y en el mundo. Y vámonos con lo que sigue.
Que soy un meme, que no me puedes tomar en serio.
Y en este podcast vamos a tener una sección bonita, chistosa, relajada.
Que da vida.
Que da vida.
Los memes son vida.
Los memes son vida. Y sí, es el meme, como ya lo dijo el gran Samuel García, de quien estábamos hablando al principio. Y no sé si ustedes vieron este meme precioso.
Pero aparte está ligado a una noticia. Es como te diviertes y te informas.
Ah.
Sí, sí, sí.
Aprende es... Televisa.
O oh, mi alegría.
Ándale.
Te aprendes.
Oye, Carlos Brito del Canal 11.
No, bueno.
Aprende en casa.
Aprende en casa.
Fíjense que yo quiero decir el meme y tú dices la noticia.
¿Primero el meme o después no?
Mi meme favorito, de todos los que ha habido.
Sí, hubo muchos. Esta semana fue una...
Sí, sí, sí. Bueno, X. Ajá. A mí el que más me gustó es el en la toma aérea, ¿no? Que decía, la has cagado múltiples veces, pero ¿acaso tu cague se ve desde el espacio?
Sí.
Siéntete bien.
Siéntete bien.
¿No?
El del cotonete, ¿no viste el del cotonete?
No vi el del cotonete.
O sea, era el barco atorado. Ajá. Porque si no saben de qué me estamos hablando, es que un barco se encalló en el canal de Suez. Entonces el barco atorado y un cotonete diciendo, se me antoja meter un cotonete para empujarlo o sacarlo. O sea, lo que sea. Claro. Que no, como
no
si fuera
sé, canal, no sano que te
canal auditivo. Pero sí, la noticia es que un pobre capitán de un barco de carga, me imagino, donde que llevan muchísimos contenedores de carga, creo, a lo mejor voy a decir una tontería, creo que el dato es que pesaba como 220 mil toneladas.
Muchísimas toneladas.
De cargamento, se encalló en el canal de Suez y no hay forma de sacarlo porque la única forma es desmontar el barco, o sea, descargar el barco o intentar hacer un poco más grande el canal literal para que pueda pasar. O sea, la noticia puede sonar relevante, pero... Estaba leyendo que ese accidente causó que toda el canal de distribución o toda la cadena de distribución a nivel mundial se viera afectada porque por ahí pasan muchos barcos todos los días. Uh-huh. Entonces, al estar tapado, pues entorpece todavía más en pandemia cuando estamos fanáticos del Amazon, tapar todos los movimientos internacionales que ha habido, que pasan por ahí. Entonces, pues sí, y además fue como la tormenta perfecta. El capitán no pudo hacer nada, fueron como vientos cruzados, marea baja, justo los barcos los acomodan de cierta manera para que si pasa cualquier cosa los puedan controlar, pues todo falló y se quedó atorado. Y eso nos dio una bonita cantidad de memes, como una excavadora que es bastante grande, pero pues el barco es inmenso intentando excavar, entonces dice así como mi depresión y no sé.
Ríete te pago.
Ríete ¿no? te pago intentando
salvar
sacarte
tu depresión.
De tu depresión.
Pero lo vamos a seguir intentando hasta que ya no encalles, ¿no?
Sí, sí, y esperamos pronto que ese barco se desatore de ahí porque pobrecito.
Oye, qué triste ser ese capitán. Esperemos que Jack esté bien.
Sí, 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 sí. O sea, es una noticia a nivel mundial, si no la sabían, bueno, ya la saben. Y si habían visto los memes y no habían entendido por qué.
Exacto, ahí está.
Pues ya.
Y ahí está la explicación además técnica de lo que pasó. Y además de la repercusión económica a nivel mundial, uh-huh. Creo, si hay algún biólogo ambientalista o lo que sea escuchando este podcast, creo que también tiene repercusiones importantes en el ecosistema. Entonces, pues ahí está.
Sí.
La noticia.
Es lo que une África del Norte con Asia Occidental. Gracias, Google. Y sí.
Exacto, las clases de geografía. Muy bien, vámonos con lo que sigue.
Ya estoy poniéndome en forma, macaneando. Un saludo.
Esta sección de parece chiste, pero es anécdota, es cosas que sí pasaron y que tú podrías, que si te lo cuentan, ¿no? Que si vives en una burbuja y te lo cuentan, te ríes porque crees que es un chiste, pero en realidad pasó. Y resulta que también esta semana, Antonio Antolini, que si ustedes no lo conocen, tiene una posición bastante importante en el gobierno actual de la 4T, un seguidor fiel de Andrés Manuel López Obrador.
Su posición es adorador de AMLO.
Exacto, su posición es adorador de Andrés Manuel López Obrador. Si ustedes no lo conocen, yo les quiero dar un poquito de contexto. Exalumno del ITAM, un hombre de 31 años, me parece. Y además, una figura que fue importante en...
En la campaña de AMLO, o sea, era...
No, pero antes.
Era el burrista.
Emblemático.
Ah, sí, el 131
que surgió en la hermosa Iberoamericana, en la Universidad Iberoamericana, gracias a los alumnos de comunicación, se unió entonces ya al 132, y no sé cómo, él se creyó la cabeza del movimiento, y bueno, de ahí...
Pues, o sea, no me cae bien, pero es muy buen orador.
Es muy bueno.
Es muy buena...
Es muy inteligente.
Debate muy bien, o sea, debatidor.
Sí, es un gran...
Sí, pues...
Es una gran mente.
En la campaña de AMLO, era famoso porque todas las semanas, no sé si todos los días, todas las semanas se paró en diferentes programas de comunicación, o sea, noticieros, a debatir con los jefes de campaña de...
Las otras,
Anaya y de Mid y demás, y él era el que defendía la 4T y el movimiento de AMLO. O sea, la
y es campaña, muy bueno.
Y es muy bueno, sí, es muy bueno. Es y ahorita.
Es un cuate muy inteligente.
Es contendiente a la Diputación Federal de su natal Torreón.
Exacto. No descarta volverse gobernador en algún futuro. ¿No?
Sí, y esta semana dio una entrevista para Latinos o Latinos, o como le quieran decir,
el medio ardido
de Loret de Mola.
Y Broso.
Y Broso, los compadres. Que, bueno, es una entrevista que si no la han visto, sí la recomiendo que la vean. Es una entrevista...
Es una gran entrevista.
No sé, yo no soy comunicólogo, pero es una entrevista como de preguntas rápidas. Que le hacen preguntas y tiene que contestar lo primero que le venga a la mente. Y entonces, pues bueno, dio la entrevista y se volvió viral.
Un fragmento
de la entrevista donde el entrevistador, que sí me sé el nombre, pero no me acuerdo, le pregunta... ¿Qué opina de AMLO? ¿O AMLO con qué líder se compara? O algo así. Y Antonio Antolini salió con la barrabasada de decir que AMLO está en el mismo nivel que Jesucristo.
O podría estar
Jesucristo, Gandhi, como estos grandes líderes y movimientos sociales. Y entonces están comparando al viejito de Macuspana con la cabeza de la religión católica. Entonces...
Ahí está el parece chiste.
Ahí está el parece chiste, que es anécdota que si tú escuchas y dices, güey, ¿cómo que compararon a AMLO con Jesucristo? Pues sí, Antonio Antolini piensa que AMLO es Jesús.
Sí, 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 sí.
Y Gandhi.
Y pues ahí el chiste, ¿no?
Sí, o sea...
O sea, un líder que... O sea, probablemente si este podcast es muy escuchado, muchos AMLOvers nos tiren... hate, una disculpa, lo vamos a hacer también con el PAN y con el PRI, se los prometemos, ¿no?
Martin Luther King, Mahatma Gandhi y Nelson Mandela, que bueno, si no saben quiénes son, Nelson Mandela combatió el apartheid en Sudáfrica. Martin Luther King fue la cabeza del movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos a favor de los afroamericanos. Mahatma Gandhi en la revolución india contra... Inglaterra. Y bueno, pues Jesucristo, ya saben, ¿no?
Jesucristo.
No existió, pero bueno, es una figura importante.
No, sí existió. Bueno,
No revivió, no resucitó.
No resucitó. No nos tienen hate, ¿no? O sea, no es comparable con Jesucristo.
No.
Y además es un líder que yo poco compararía con todos ellos, porque si bien es un líder que sí mueve muchas masas, ¿no? Y en el que, a pesar de que yo no voté por él, por ejemplo, yo sí pensaba que iba a haber un cambio. Yo decía, puede ser que lo haga muy bien, o puede ser que lo haga tan mal, que la sociedad desesperada genere ya por fin un cambio. Entonces yo sigo esperando obviamente, por lo segundo. Pero es un líder que, a pesar de que mueve muchas masas y que tiene muchos fanáticos, como Antonio Atolini, que es un gran líder, orador, ¿no? Un gran orador, una persona...
Ah, líder no es.
Pues se creyó líder de los 131 y 132.
Ah, bueno, sí, eso sí.
Es una figura inteligente.
Sí, es muy inteligente. Muy
entonces,
inteligente.
Como este tipo de seguidores, ¿no? Pero también es un líder que está militarizando a todo el país, ajá, ¿no? Es un líder que, si bien no ha censurado directamente a los medios de comunicación, sí lo señala múltiples veces, sí los denigra múltiples veces. Es un líder que no cree que existen los feminicidios, ¿no? Que las mujeres no debemos de manifestarnos por nuestra seguridad. Es un líder que protege monumentos en lugar de proteger mujeres. Uh-huh. Es un líder que no cree en la rendición de cuentas, ¿no? Que no cree en las instituciones y los organismos autónomos que son necesarios para una democracia y para cualquier país, pues. Entonces yo poco lo... una vez más, a pesar de que mueve masas, poco lo compararía con alguno de estos.
Sí, sí, o sea, grandes personajes de la historia universal.
Literal,
o sea, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela.
Exacto.
Nelson Mandela, que estuvo en la cárcel 30 años peleando, además, por los derechos de los sudafricanos. Martin Luther King, que murió asesinado por defender los derechos civiles de los afroamericanos.
Sí,
Mahatma,
sí,
Gandhi, que murió, o sea, sí, hasta sí, mártires, sí, ¿no? Mártires.
Entonces, exacto, mártires.
Parece chiste, pero es una
anécdota. Parece chiste, pero es.
Y además hubo buenas reacciones al respecto. Veíamos a Estefanía Veloz, esta... también...
Ex militante de Morena,
pero sigue siendo porrista de... o fue porrista en su momento de la 4T, diciendo, no te equivocas, Jesús no llenó el Zócalo 3 veces. O si me preguntan, el Tri también ha llenado el Zócalo muchas veces.
No, bueno, si me preguntan la cantidad de personas que han muerto por COVID-19 en nuestro país,
llenas el Zócalo...
supera 2 estadios aztecas ya.
Según las cifras oficiales, ¿no? Porque se sí. Se así puede manejar, sí, que es 500,000 de personas, entonces serían 5 estadios aztecas. 5 jornadas del Club América.
Bueno, la cosa es que las declaraciones de Antonio Atolini parecen chiste, pero son anécdota.
Son anécdota.
Y creo que ya acabamos con este primer podcast. Dura muchísimo, deberíamos de cortarlo.
¿Podemos quitar lo del Cruz Azul?
No. Pues muchísimas gracias, si es que llegaron hasta acá. Y si sí llegaron hasta acá, recomiéndenos con sus amigos, con los amlovers, con los no amlovers, con los cruzazulinos, con los americanistas, con sus papás, con sus abuelitos.
Con la gente que fue al estadio a ver la selección preolímpica.
Exacto, que con los que le van al Atlas.
Se junten con Maradona muy pronto.
No, wow, tranqui. Entonces, bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Muchas prometemos gracias. Subir podcast cada semana los lunes.
Sí, los lunes. Eso está. Normalmente vamos a grabar el fin de semana.
Exacto.
Y la siguiente edición sería.
El próximo lunes.
Siguiente episodio, no edición, suene como. Y en la emisión.
A ver, no sé. Será en abril, será Semana Santa. Ah, no, será Semana de Pascua. Ah. Este podcast va a salir en Semana Santa. Ajá. Uh-huh. O sea...
cuando resucitó Jesucristo, según.
Ah, mira, justamente la siguiente nos escuchamos sería el 5 de abril.
Sale.
Bueno.
Muchas gracias.
Bye.
¿Se rieron? De la manera más atenta les pedimos que no nos vayan a pedir que les paguemos. Nos vemos en la próxima.